Juan Carlos Giga.
Katsuya Cacho Giga.
Jorge Nakamura.
Carlos Eduardo Ishikawa.
Juan Alberto Asato.
Norma Inés y Luis Esteban Matsuyama.
Juan Takara.
Amelia Ana Giga.
Oscar Takashi Oshiro.
Carlos Horacio Gushiken.
Jorge Eduardo Oshiro.
Julio Eduardo Gushiken.
Ricardo Dakuyaku.
Emilio Yoshimiya.
Carlos Aníbal Nakandakare.
Juan Alberto Cardoso Giga.
Los japoneses por ahí no dicen mucho, no hablan mucho, pero a lo mejor te expresan con un acto.
Papá decía, bueno, a la tarde hay que hacer este trabajo, nadie discutía, sea así.
Pero sí toda la demás gente, como decía, pobre el señor Gushiken, tiene un hijo comunista y no lo sabe. Nadie decía nada.
5 segundos para hablar el policía, y ya estaban adentro.
Yo pensaba, por ahí se habrá ido a otro país, algún día va a volver. Uno tenía esa esperanza.
Me acuerdo que mi papá un día dijo, bueno, dijo algo así como, por algo se lo llevaron y ya va a volver. Desde ese día mi mamá no le dijo la palabra.
Una historia que tardó 39 años en aparecer. 16 desaparecidos de la colectividad japonesa en la dictadura argentina.
Andrés, ¿cuándo y por qué comienza la investigación? ¿Cuáles fueron esos datos que vos pudiste anudar para decir, acá tengo una investigación?
Bueno, fue hace muchos años, Gustavo. Yo trabajaba en el diario La Plata Hochi, que es el diario de la comunidad. Había dos diarios, ¿no? Acokunipo, que en ese entonces todavía estaba, y La Plata Hochi. Y bueno, yo empezaba, ¿no? Empezaba mis primeras años en el periodismo y me fui a afiliar a la UTBA. Y me acuerdo, María Rosa, ¿no?, una chica que era secretaria, me vio cara japonesa y me dijo si yo sabía que había un caso de un japonés desaparecido dentro del gremio, que resultó ser Juan Carlos Siga, ¿no?
Andrés Asato, periodista.
Y la verdad me impactó, ¿no?, en ese momento, porque no había escuchado un caso desaparecido en la comunidad nuestra. Bueno, y me regaló el libro de la UTBA de los periodistas desaparecidos.
Autor del libro sobre los desaparecidos de la comunidad japonesa en la Argentina de la dictadura militar.
Leo ahí en el texto y bueno, la verdad que uno se sintió mucha empatía, ¿no? Porque de alguna manera, a veces uno está en el periodismo y cree que va descubriendo cosas en ese momento y anteriormente hubo gente que realmente tuvo una historia importante, con un compromiso social como la tenía Juan Carlos. Entonces, a partir de ahí, bueno, me empecé a interiorizar. El caso de Juan Carlos, trabajó en Acokunipo, que era la competencia en ese entonces del diario donde yo estaba colaborando, y fui rescatando poesías, letras. Había una cuestión muy urbana al principio, después una integración entre lo que era la cultura japonesa y la latina, y la verdad que, bueno, uno se sintió muy identificado con esas historias, ¿no? Y, bueno, contacté ahí a la hermana, a Mari Giga, que, bueno, tiempo después falleció, pero que ella, bueno, fue un poco la que dio impulso y armonía a todo este grupo, ¿no? Uh-huh. Hasta ese momento era conocerla a ella, tomar un contacto con su historia, con la historia de Juan Carlos. Volvimos a charlar, a vernos, y las cosas, bueno, continuaron, porque después ellos ya se empezaron a organizar un poco mejor, a participar de las marchas, me llamaban, digamos, de alguna manera me fui sintiendo integrado, ¿no?, a todos ellos. Lo importante era escribir algo, porque en la colectiva nuestra fue como muy negada la historia esa, ¿no? Como un tabú, como por ahí en muchas comunidades, como en el propio país.
Juan Carlos Giga nació el 26 de junio de 1947 y era estudiante de la carrera de Filosofía y Letras. Como periodista profesional, trabajó en el diario de la colectividad japonesa en la Argentina, Acokunipo, y colaboró también en el diario La Plata Hochi y en la revista literaria Amaru. El 17 de mayo de 1977, cuando regresaba a su hogar donde vivía con su madre y sus hermanas Carmen y María, Juan Carlos Giga fue secuestrado por un grupo armado integrado por 8 personas. Tenía entonces 29 años, estudiaba letras y estaba a cargo de la sección en castellano del diario Acokunipo, de la comunidad de sus padres. 7 años más tarde pudo saberse que fue visto en el mismo mes de su secuestro en el Club Atlético. Durante su infancia, Juan Carlos sufrió las secuelas de una enfermedad en una de sus piernas y los médicos le recomendaron practicar deportes. Había creado el espacio Rincón para la gente que escribe, del periódico donde trabajaba, con la intención de estimular la poesía entre los lectores. Además, desde siempre fue su deseo integrar la comunidad japonesa a la Argentina. En lo literario, sus gustos pasaban por los poetas latinoamericanos como César Vallejo, Pablo Neruda y Nicolás Guillén. En mayo de 1975 fue detenido por una requisa militar mientras viajaba en un colectivo por la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Estuvo desaparecido por 2 días y se lo localizó en una comisaría del distrito. Permaneció en la cárcel de Olmos hasta que fue sobreseído. Si yo me llamara Juan Ternura, qué distinto sería todo. Dejaría de ser yo para ser todos. Un gol de media cancha entre los pibes, una ternura abierta entre palomas, un corazón al sol y un algo indefinible cubriendo la mañana. Sin embargo, soy Juan Carlos apenas y no me alcanza para quedarme en todos. Juan Carlos Giga, 1973. Del libro Con vida los queremos, editado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
Ya te digo, él trabajaba en el diario de la colectividad. La literatura de él, la verdad que era un relato que uno, cuando yo leía todo eso que él leyó, dije, bueno, no imaginé que hubiera un japonés descendiente que hubiera leído eso. Y bueno, sí, ahí como hay muchos casos. En ese principio fue la idea de hacerlo visible. Yo tenía 2 o 3 casos más cercanos que, bueno, no se hablaba de esos temas, ¿no? Y la verdad que lo difícil cuando empezamos, yo empecé en compañía de María, ¿no? María Giga, la hermana de este periodista, a ir a La Plata, digamos, a distintos lugares donde había familiares, a recorrerlo, y fue duro, porque al principio, te hablo 20 años atrás, y la gente rompía en llantos, era una situación muy dura, y nosotros, yo por lo menos no avanzaba, ¿no? Yo respetaba ese silencio, digo, si quieren hablar, hablan, si no, no importa, si más adelante están predispuestos, bueno, entonces fue una tarea muy dura en ese momento, porque imagínate, de 20 años, de 10 años sin hablarlo, ¿no? De estar investigando y tenerlo oculto, a tener que decir una palabra, era como romper una cosa muy, muy dura.
Para los viejos debe haber sido como sentiría como vergüenza, no sé, de que al hijo le esté metido en esas cosas, viste, haciendo una cosa que no era normal.
Silencio roto, 16 Nikkeis.
Siempre uno tiene esperanza de que va a volver, viste. Y poner ahí que ya tiene que estar seguro que no está.
Documental dirigido por Pablo Moyano.
Porque generalmente, digamos, el Nikkei o el Nisei no tomaba tanto protagonismo. Entonces, no se creía que tantos Nikkei se hubieran involucrado en una lucha de ese tipo.
En Silencio Roto, la película de Pablo Moyano, aquella historia olvidada se transformó definitivamente en presente.
Mira, es un largometraje pensado para cine, no para televisión, ¿no? Con esto hablo de los ritmos, de las imágenes. El mismo relato creo que lleva a un minimalismo en cuanto al tipo de imágenes y al tiempo en que quedan en pantalla y a lo que pretenden, ¿no? No están,
Pablo Moyano,
a veces tan directamente graficando un testimonio desde lo obvio, sino desde otro lugar.
Director del documental Silencio Roto, 16 Nikkeis.
No me era lejano en absoluto la temática, ¿sí? Yo había trabajado haciendo documentales o por mi cuenta o para Telefe vía Cuatro Cabezas sobre temas de abuelas, de casos de desaparecidos, pero el caso de los japoneses para mí fue una noticia, ¿sí? Y me llega de mano de una productora de televisión, y la historia es cómica, porque ya en ese momento trabajaba ella en TN y la mandan a cubrir una marcha, como con un equipo de cámara y sonido, para buscar color, lo que se llama habitualmente en televisión color, ¿no? Lo raro, lo colorido. Y bueno, y encuentra este pequeño grupito de japoneses con la bandera de japoneses desaparecidos, y ve que allí hay una historia, hay mucho más que un color. Y bueno, entra en contacto con ellos y bueno, ahí es un trabajo de Karina Graciano, que es la productora de la que estoy contando, entabla relación y hace un trabajo de lo más difícil, primero porque fue entablar la relación con ellos, conocer cada historia y bueno, y ir armando lo que sería la investigación en la que se basa luego la película. Siempre fui con un poquitito, por más que uno lo quiera dejar de lado, de prejuicio de que no se iban a abrir, ¿sí? Después me fui dando cuenta de que se estaban abriendo muchísimo, pero bueno, a su manera, ¿no? Pero cuando yo, digamos, ya me encontré con ellos, ya había madurado en ellos muchos años, una decisión que primero, bueno, atravesó un poco el miedo, la angustia, para algunos padres la vergüenza, te diría, y que el tiempo había transformado de a poco en una toma de conciencia, en un reconocimiento por sus familiares, reconocimiento como personas e incluso como militantes algunos, ¿no? Pasaron como 25 años hasta que se empezaron a unir en una asociación de familiares, muy tenue al principio, por fuera de los organismos de derechos humanos tradicionales, con un rechazo en silencio también, pero rechazo al fin del resto de la comunidad japonesa que venía, digamos, de alguna manera estos familiares venían a inoportunar la relación de ellos con los argentinos. Para el japonés, digamos, tradicional, el que había nacido allá, el hecho de ser un inmigrante, digamos, lo constituía en un ser que tenía que asimilar todas las costumbres y si no las asimilaba, guardar respeto, pero no entrometerse en la realidad de donde estaba viviendo.
Él recalcaba mucho la desigualdad que había en la sociedad, ¿no? Como la gente pobre, la gente, a pesar de que en esa época la clase media estaba muy bien y había mucha, no entendía esa desigualdad que había entre uno y otro. Los padres siempre decían, no, y bueno, esa desigualdad se puede equiparar con el trabajo.
Que cada quien tenía lo que se merecía, decía, ¿no? Porque si le daban, por ejemplo, si le pagaban un sábado, se lo gastaban en bebidas y el lunes ya no venía.
Claro, Horacio decía, no, papá, día de lluvia no hay que mandar trabajar así, compre capa, compre bota, hay que tratar bien, ¿cómo vas a tratar como un esclavo? Dice a los peones, ¿no? Esa idea tenía. Sí, el padre siempre decía, este está cambiando mucho hoy día, porque no...
Se hizo una exhibición previa en el Centro Cultural de la Biblioteca del Congreso, en unas jornadas que se hacían entre ese Centro Cultural y la Asociación Japonesa.
Elsa Ushiro.
Y lo que decía una madre de Plaza de Mayo, justamente...
Hermana de Jorge Ushiro, desaparecido.
Es que a ella le pasó lo mismo, que perdió muchos amigos, parientes que no hablaban, que reaccionaban en contra... Algunos que no pueden soportar el dolor, como decía Andrés, ¿no? Que por ahí piensan que nos hacen mal hablándonos, que nos remueven cosas. Y otros que se solidarizan, ¿no? Yo tengo ejemplos de amigos que fueron muy solidarios, gente muy humilde, que muy solidaria, que siempre te preguntaban si había alguna novedad. O sea que hay de todo, ¿viste?
Katsuya Kachohiga desapareció en Capital Federal el 22 de agosto de 1976 a los 26 años. Era soltero. Había nacido en Okinawa, Japón, en un pueblo llamado Kita Nakabusuku. A los 2 años fue traído por sus padres a la Argentina. Se recibió de sociólogo en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su deseo era continuar la carrera de economía y tenía una gran sensibilidad ante los problemas sociales. Era un gran lector y jugador de ajedrez. Al momento de su desaparición, trabajaba como personal contratado en una obra social, en APS. Entre el 73 y el 74, fue ayudante de cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Su ilusión era conocer aquel lugar a donde había nacido.